If you could do anything with your life, what would you like to do?
Well, my father told me what it was like before the war. He said every man was free. America, I want my country back.
¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Esta pregunta, con la que varios han especulado, le da vida a la ucronía de Amazon Prime, El Hombre en el Castillo. One nation, under rule. Divided with liberty and justice for none.
Ambientada en los años 60, muestra un Estados Unidos ocupado por las fuerzas del Tercer Reich y el ejército del Imperio japonés, tal como los soviéticos plantaron una cortina de hierro entre Occidente y su imperio. Las tensiones entre ambos bandos ganadores afloran en una diplomacia frágil y sus figuras fuertes, como el mismo Hitler, cuya vitalidad cede ante el paso del tiempo y la enfermedad.
Sie sind hier zusammengekommen, Gerechtigkeit einzufordern. Aber unser geliebter Führer Adolf Hitler.
Pero esta serie va más allá de los grandes acontecimientos. Personas normales adaptándose a la ocupación e intentando crecer en una sociedad autoritaria que a menudo los aplasta. Eugenesia, policías secretas, sincretismo cultural forzado y filmes de un pasado que no existió. Todo esto ronda el territorio de la ex Tierra de la Libertad. You don't get to resign. Close my eyes. Man is only as strong as the people around him, and for them, he must give everything. Soy Sasha Hanik.
Y yo, Eugenio Guerrero, y esto es El Hombre en el Castillo, según La Tribu.
My name is Juliana Crane. They need asylum.
Welcome to Reich.
You know I need no charges to order your death.
I saw something. The city was destroyed by an atomic bomb.
You proved yourself capable. Think how proud your father will be.
We're done.
You had a dream of the past.
No, it didn't. Feel like a dream. Most people are different, depending on whether they're hungry, safe, or scared.
Hoy nos acompaña un invitado muy especial y experto en ucronías, Alberto Rojas Moscoso. Es periodista de la Universidad Diego Portales y magíster en Ciencia Política, mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado diversas obras, incluidas, por supuesto, La Lanza Rota, reeditada en 2007 y luego en 2020 en su edición definitiva bajo el sello Planeta Lector. Ha publicado otras novelas, muchas bajo el sello B, por ejemplo, La Medalla del Sol Negro del 2014, La Venganza de la Reina de 2015 y el 2017 publicó El Secreto del Dresden de Ediciones B, que fue un gran éxito. Relatos suyos han sido publicados en todo el mundo, pero lo que sí podemos decir inmediatamente es que, Alberto, eres un experto de la narrativa y también de las ucronías. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola, Sacha, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, Eugenio, ¿cómo estás?
Un gusto, Alberto. Gracias a ti por aceptar la invitación.
Alberto, aquí entre escritores y hablando de estos mundos ucrónicos, creo que lo primero que tenemos que interpretar o evaluar cuando estamos hablando de The Man in the High Castle o El Hombre en el Castillo es que es una ucronía sobre la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es importante destacarlo porque no es solo una de las primeras ucronías que hubo sobre esta época, sino que además es una entre muchas que han elucubrado sobre qué hubiera pasado si efectivamente los nazis o el Eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Esta obra, por supuesto, que da nombre a la serie, es una novela del escritor Philip K. Dick, que si no conocen es famoso por su libro Blade Runner. Es importante tenerlo en mente cuando estamos hablando de esta serie porque y aquí viene mi pregunta. Hay que entender qué es lo que hace esta serie especial, que ha captado tanto la atención de las personas que se han familiarizado con esta serie.
Bueno, como tú bien dices, la serie de Amazon Prime está basada en esta novela, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, publicada en 1962, y en la que relata una historia ambientada en un 1962 alterno, en el cual vemos un Estados Unidos, como tú bien adelantabas, dividido en dos: una costa este en manos del Tercer Reich, una costa oeste en manos del Imperio japonés. Y eso debido a que la Segunda Guerra Mundial tiene un giro, tiene un camino distinto, un desenlace diferente, en donde los aliados, y específicamente Estados Unidos, son derrotados. Entonces, claro, esta novela, yo te diría que debe ser la primera novela que especula en torno a un desenlace distinto de la Segunda Guerra Mundial. Después han venido otras novelas, algunos cómics, etcétera, pero que especulan en torno a este episodio. Y la verdad es que dentro del mundo de las ucronías, o la historia alternativa, como también se le suele llamar, el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy recurrente. Es el gran tema en torno al cual diferentes autores han especulado caminos distintos. O sea, por ejemplo, en el caso de Robert Harris y Fatherland, no tenemos un Estados Unidos derrotado, tenemos una guerra fría entre un Estados Unidos y un Tercer Reich, y un mundo dividido entre estas dos esferas de influencia. ¿Te fijas? En el caso de La conjura contra América, tenemos un camino completamente distinto a partir de giros en la vida de Franklin Delano Roosevelt, y que llevan a Charles Lindbergh, el famoso piloto, ¿verdad?, el primero que cruza el Atlántico, a la candidatura presidencial, llega a la Casa Blanca e instala un gobierno pro-nazi. Entonces, te diría que el impacto del hombre en el castillo es que estamos hablando de la novela que instala, dentro del amplio concepto de las ucronías, esta idea de segundas guerras que terminan de otras maneras. Y ahí me parece que la serie tiene un valor muy alto en la medida que la novela, la verdad, se desarrolla en lo que es la primera temporada. Y a partir de la segunda temporada, la serie toma vida propia y va mucho más allá de lo que cuenta en la novela Philip K. Dick.
Oye, es bien interesante el ámbito de poder plasmar de manera compleja y con base en la historia ciertas ficciones, ¿no? Y hay un elemento interesante cuando la realidad imaginada puede ser más interesante que la realidad fáctica, independientemente de los componentes de ficción que uno le pueda agregar, ¿no? Entonces, en esa misma línea y en tu experiencia, Alberto, ¿cómo se trabaja con la ucronía o ficción especulativa en esta serie? ¿Y por qué nos atrae tanto este género? ¿Por qué se convierte en un elemento quizás exótico a la hora de poder seleccionar, ya sea a través de un libro o a través de una serie, este tipo de contenido? ¿Tú tienes alguna respuesta? ¿Has dado alguna vez una vuelta a este tema?
Mira, la sensación que hay, y también a partir de conversaciones con amigos historiadores, es que los historiadores y la historia en general se mueven en torno a los hechos concretos, los hechos reales, podríamos llamar. Y por lo tanto, desde esa vereda, el interés por la historia alternativa, la ucronía, es más bien bajo. Personalmente, tengo una posición muy distinta. Me parece tremendamente interesante, provocador y valioso adentrarse en la ficción pensando o imaginando escenarios en donde, no sé, los chinos hubiesen descubierto América, si, no sé, efectivamente España hubiese llegado, ¿verdad?, con su invencible armada hasta las Islas Británicas y hubiese cambiado el rumbo. De hecho, hay una novela que se llama Pavana y que cuenta precisamente eso. Entonces, me parece que efectivamente hay un interés, sobre todo de parte del público general, en aventurarse en este tipo de productos, libros, series, películas, que nos permite asomarnos a mundos que no fueron, que no existieron, que por fortuna no existieron, y dimensionar qué habría significado eso. En El hombre del castillo hay una referencia, hay varias referencias, no las, todas las que uno habría querido, pero a lo que pasa más o menos en Sudamérica. Se habla de Argentina como una zona que claramente está dentro de la esfera de influencia del Tercer Reich. Y uno dice, bueno, lo más probable es que también el resto del cono sur esté en esa misma situación. Y uno no puede evitar preguntarse entonces, bueno, ¿cómo sería la vida de hoy o de hace un par de décadas si efectivamente hubiese ocurrido ese giro a fines de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que la serie... A ver, existen muchas novelas en torno a temas ucrónicos. En Estados Unidos, por ejemplo, Harry Turtledove es uno de los autores más conocidos en torno a las ucranías. Ha escrito una cantidad enorme de sagas que tienen que ver con, por ejemplo, un desenlace distinto de la guerra civil estadounidense, el triunfo y la existencia de los Estados Confederados, en fin, una serie de cosas. Y en ese aspecto, me parece que la serie tiene el valor de... Ahí también está la mano de Ridley Scott, ¿no? De ser muy rigurosa en términos de cómo imaginar ese mundo.
De hecho, hasta el tema estético, ¿no? ¿Dónde eligen poner
absolutamente
los símbolos? O, de hecho, fue súper polémico en Nueva York cuando estaban publicitando la serie, pero realmente todavía no se sabía bien de qué trataba, que pusieron esvásticas por todas partes y la gente se escandalizó.
Exacto.
Porque trabaja muy bien el tema de los símbolos, los rangos, todo el tema, y después lo vamos a conversar más en profundidad, del tema del ascenso social, y lo que tú bien dices, esa cosa que se nota que estuvo bien investigada, ¿no? También la enfermedad de Hitler, que no hace spoilers porque es una historia, y cómo se fue desarrollando, y cómo se gestionaron los polos de poder o las dinámicas de poder con un Hitler envejecido.
Así es.
Todo eso es muy interesante.
Yo te diría que efectivamente, y era un poco lo que te iba a comentar, que yo creo que ahí la producción de Ridley Scott exige un nivel de realismo que vaya más allá de colgar unas banderas nazis en Times Square, ¿te fijas? O sea, hay todo un tema que tiene que... Porque además me parece muy interesante cómo se maneja la ucronía a una cierta distancia del hecho... del punto John Barr, que efectivamente marca el giro en la historia. El hombre del castillo, prácticamente 20 años después del fin de esa Segunda Guerra Mundial. No vemos el proceso de transformación, lo vemos en la última temporada con algunos flashbacks, pero en el fondo nosotros llegamos, nos asomamos a un mundo que ya está consolidado. Y en ese mundo consolidado, efectivamente hay una estética, hay una estructura social muy definida, en este Estados Unidos gobernado por los nazis y la otra mitad gobernada por el imperio japonés. Vemos, por ejemplo, detalles que parecen menores. Los autos, las marcas estadounidenses clásicas no se ven, salvo en los territorios tipo frontera, esta buffer zone que hay entre la zona japonesa y la zona alemana, porque son autos hechos y diseñados por la Alemania nazi. Los televisores tienen una forma, un diseño que responde a una estética alemana y no estadounidense, al margen además del detalle no menor de que los alemanes o las zonas que controla Alemania, la televisión ya es en colores, mientras que el imperio japonés sigue teniendo televisión en blanco y negro. Entonces me parece que ahí claramente hubo un trabajo muy detallado de sentarse a pensar en serio, ok, ¿cómo sería este mundo si hubiésemos tenido esta intervención tan fuerte?
De esa misma línea quería pasar al tema de la postura de los perdedores. Porque cuando uno ve la serie, uno pensaría que, claro, llegan los alemanes a colonizar Estados Unidos y tienes el lado colonizado por los japoneses, el lado colonizado por los alemanes, y es toda una estructura social de la peor de las pesadillas que uno puede imaginar, obviamente de Estados Unidos perdiendo la guerra. Pero hay un personaje, que yo te lo comentaba antes, que me parece muy interesante, que es el personaje de John Smith. Que es un hombre que no tuvo una vida demasiado notable o grandes éxitos, viene de una familia de clase media baja en Estados Unidos, y que es cuando Alemania ocupa Estados Unidos que él logra ascender en esa nueva estructura social a lo más alto casi. O sea, él es prácticamente el presidente de los Estados Unidos, pero bajo la obviamente la jerarquía nazi, ¿no? Él está por debajo de la jerarquía alemana y nunca va a poder ser alemán. Y se toman varios elementos ahí. Se contrasta el tema del ascenso social con el destino de la familia, de cómo la familia reacciona en un principio adaptada a este sistema donde son parte de la élite, pero luego un poco cuestionándose. Ocurre todo un tema después, dando spoiler, pero sin dar demasiados spoilers, como nos gusta acá, con el tema de la eugenesia, ¿no? Donde hay un sentimiento donde se crea un sentimiento de responsabilidad social en torno a la eugenesia, de tú debes entregar la vida de tus hijos en favor del partido, en favor de la gran nación, a través de la eugenesia, que es algo que sabemos de los archivos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, se estaba intentando hacer en Alemania, y es de las cosas que uno intuiría seguirían funcionando. Entonces, antes de que pasemos a la parte japonesa, que yo sé que también es súper interesante, me gustaría reflexionar un poco sobre este personaje, y cuál es el rol de este personaje. Yo sé que la última temporada quizás flaquea bastante, pero es un personaje que es gracias a la conquista que se vuelve relevante socialmente, y que en cualquier otro espacio habría sido simplemente un hombre de clase media-baja con un trabajo normal en un contexto normal de los años 60.
Sí, efectivamente yo creo que la figura de John Smith, que desde la primera temporada lo vemos como el gran villano, por decirlo de alguna manera, me parece un personaje sumamente interesante y complejo, asumiendo que es efectivamente un villano. Pero no es un villano tipo película de James Bond, te fijas, no es un villano porque es un villano y punto. Él, ¿cómo lo veo yo? Él representa una generación. Él representa la generación de estadounidenses que vivieron la ocupación nazi y se adaptaron o no a este nuevo orden. En contraste con lo que puede ser su hijo Thomas y sus hijas, las hermanas, ¿verdad?, que están muy adaptadas, son producto de esa sociedad, tienen una lealtad absoluta al partido, etcétera, digamos. O sea, son miradas completamente distintas. Y eso tiene que ver con el hecho de que John Smith y el resto de la gente de su edad conoció un Estados Unidos que no era nazi, a diferencia de las generaciones más jóvenes. Y eso, obviamente, por un lado, genera conflicto. Lo que tú dices es cierto, probablemente la figura de John Smith no habría destacado mayormente en un escenario en donde Estados Unidos hubiese ganado la guerra. Sin embargo, y a pesar de que me parece que la última temporada marca un quiebre bastante importante con las anteriores, al menos desde mi perspectiva, me parece que rescata ciertas cosas que no se habían visto hasta ese minuto, como el tema de la situación de la población afroamericana bajo el gobierno japonés, etc. Pero también me parece que nos permite asomarnos, sobre todo en los flashbacks, no vamos a caer en los super spoilers, pero hay mucha información que se entrega ahí respecto de qué es lo que lleva finalmente a John Smith a transformarse en la persona que es y que conocemos desde la primera temporada, y en donde ahí claramente Helen, su esposa, tiene un rol clave. Y ahí lo vemos que en el fondo, claro, él se mueve en función de acumular y conservar poder, ir neutralizando a sus rivales más peligrosos en el camino, y eso le va a permitir ascendiendo en esta pirámide de poder nazi. Pero yo siento que él siempre tiene de fondo su familia y de algún modo el afán de protegerlos de ese mundo espantoso en el cual ellos viven y del cual él además es parte fundamental. Entonces ahí yo veo una figura que está quebrada, que está dividida respecto, no sé si a sus lealtades, pero al menos a sus emociones.
Y aquí el papel que juegan, bueno, yo creo que en toda construcción de un personaje, pero en esta serie se ve muy bien, en el sentido de cómo la nostalgia también juega un papel, incluso en aquellos personajes que nos podrían resultar nefastos. O sea, ¿cuál es ese elemento que lo impulsa? Normalmente en toda serie o toda película, siempre hay historias de amor que nutren mucho toda la actividad narrativa, ¿no? Y en El hombre en el castillo esto no es una excepción. Incluso prácticamente la esposa para él representa un síntoma de fortaleza en cierta medida, pero también esta parte darwiniana, ¿no?, de cómo yo sobrevivo en esta guerra permanente contra otras facciones del partido, precisamente para proteger a mi familia pero posicionarme en el poder. Es esa dualidad. Ahora, hablando de personajes y esta nostalgia que arrastran, uno de los personajes favoritos por su evolución es el de Robert Sheldon, un hombre que vive admirando aquello que nunca podrá ser, vendiendo arte a japoneses excéntricos a quienes les gusta la cultura perdida de Estados Unidos y que acaba arrastrado a la rebelión. ¿Qué representa el Chiltern para ti, Alberto? ¿Es una crítica reversa al orientalismo o solo un hombre que vive el intercambio o la cooperación cultural? O más bien una mezcla de los dos, precisamente hablando de esta nostalgia.
Mira, creo que tú aciertas plenamente en la descripción de este personaje. Yo creo que en ese sentido él tiene muchas similitudes con John Smith. Lo que pasa es que de algún modo toma un camino distinto y porque él además carece del poder que tiene John Smith. Entonces intenta encajar, intenta prosperar y tener algún grado de certeza, de seguridad en su vida a través de esta postura tan condescendiente y que permanentemente busca asimilar la cultura japonesa del imperio, ¿verdad? En su vida, pero percibiendo constantemente que él jamás va a ser aceptado, porque él no es parte de esa cultura, no es parte de esas tradiciones, no es parte de esa nación. ¿Te fijas? Y yo creo que eso también explica por qué después, bueno, hay una serie de giros en la historia que van explicando cómo él va perdiendo esa seguridad, esa certeza que lo había movido durante tantos años como anticuario, como proveedor, como tú bien dices, de objetos del antiguo Estados Unidos, desde afiches de películas hasta objetos indígenas, etc. Entonces, me parece que él se acerca mucho más al ciudadano medio, al ciudadano común, que intenta sobrevivir, porque realmente en ese contexto se sobrevive, tal vez alguien en una posición más acomodada, con más poder, como John Smith, se vive, pero Chida sobrevive y él me parece que es consciente de la precariedad de su situación. Él busca ser una figura refinada, conocedor de la cultura japonesa, admirador y absolutamente condescendiente con la ocupación japonesa. Pero al mismo tiempo él permanentemente se ve expuesto a situaciones en las cuales él siente el desprecio hacia su figura. ¿Te fijas? Al menos así yo lo veo.
En ambos lados, tanto en la parte norteamericana nazi como en la parte norteamericana del Pacífico, obviamente lo que prima es este estado totalitario, que es totalitario de maneras distintas, ¿no? Hay una policía secreta en ambos lados, hay intentos de tomar poder y hay rencillas por el poder en ambos lados, pero se ven algunas diferencias. Yo diría, no solo estéticas, porque son distintas de manera estética, son distintas en la manera en que se han integrado las sociedades que están ahí con, obviamente, el nuevo orden, ¿no? Y quizás eso es lo que marca quizás la mayor diferencia entre los Estados Unidos del este y del oeste. En ese mismo contexto, y pensando un poco en el lado japonés, que es quizás el primero que vemos, nosotros parte la serie mostrándonos lo que hubiera sido si Estados Unidos quizás no hubiera metido a los japoneses en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en California, ¿no? Era el estado de California y toda la costa oeste de Estados Unidos tenía una alta influencia japonesa y ese es el Japón que nos parte mostrando, ¿no? Hay un personaje que es el protagonista o la protagonista de esta serie que es Juliana, que también está integrada en esta sociedad, pero por cosas de la vida, por su situación personal, por cosas que no puede controlar al final, se ve enfrentada a los Kanpetai. Y quiero hablarte un poquito de los Kanpetai, porque me parece muy interesante la manera en que las policías secretas de ambos lados se muestran en esta serie. Por un lado, bueno, no podemos, no vale mucho de hablar de cuáles son los herederos de la Gestapo, ¿sí? Pero sí. Cuando uno ve los Kanpetai, que quizás es algo que acá quizás no conocemos tanto, uno ve esta policía secreta casi a tipo detective que persigue obviamente a los protagonistas y que usa tanto métodos autoritarios como militares, como civiles para poder finalmente identificar, perseguir y encarcelar a sus enemigos políticos, ¿no? Y en tu impresión y mirando obviamente que esta serie está ambientada en los años 60, es consecuencia de una Segunda Guerra Mundial, pero claramente su inspiración también tiene que tener algo de actual, ¿no? ¿Cómo crees que se desarrollan estas policías secretas, particularmente la Kanpetai? ¿Hasta qué punto podemos ver una crítica a prácticas autoritarias que ocurren hoy en día en países que hoy en día están movidos con, o sea, están gobernados por gobiernos autoritarios, como por ejemplo en Cuba, Nicaragua, incluso en China, en Filipinas, en Corea del Norte, lugares que hoy en día obviamente tienen este tipo de policías y que pudieron haber inspirado de una forma u otra a este movimiento y esto que se ve social y que termina carcomiendo la mente y los valores de los personajes, que creo que eso es interesante, que hay que comentarlo antes, porque la serie parte con personajes que tienen ascendencia judía escondiendo su ascendencia judía y dejando al lado sus valores simplemente para sobrevivir, tú mismo lo dijiste. Entonces, me gustaría elaborar un poquito sobre eso.
Mira, yo creo que lo que refleja en ese aspecto El Hombre del Castillo, tanto en la costa este como en la costa oeste, es lo que claramente define a una dictadura, ¿te fijas? Difícilmente encontramos dictaduras a lo largo de la historia y a lo largo del mundo que no se hayan apoyado, que no hayan tenido un pilar de apoyo, que no sea una policía secreta. Y eso claramente es algo que se ha visto permanentemente, y también ciertos regímenes en Medio Oriente, etcétera. Si uno piensa, no sé, la caída de Muammar Gaddafi, etcétera, ¿te fijas? Todo ese tipo de escenarios y ese tipo de dictadores tienen o necesitan tener una policía secreta. Y yo, cuando veía El Hombre en el Castillo, no pude dejar de recordar un viaje que hice hace ya muchos años a Alemania, y en donde tuve la oportunidad de recorrer el antiguo cuartel de la Stasi, hoy día convertido, por supuesto, en un museo. La Stasi, la policía secreta de la antigua República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la Alemania comunista. Y una de las cosas que el guía nos explicaba y que a mí me impactó muchísimo es cómo estas policías secretas no solamente tienen un cuerpo, ¿verdad? Tienen gente que las integra, tienen figuras que espían, detienen, torturan, etcétera, digamos. Lo hemos visto también ampliamente en la historia de Latinoamérica. Pero también todo un entramado en torno a lealtades y traiciones. Y como, por ejemplo, nos mostraban ahí unos cardex en donde había fichas, obviamente un sistema de archivo bastante antiguo, en donde estaba anotado el nombre de una persona que era investigada por un agente. Pero a su vez, el agente también, por el reverso, tenía información que daba cuenta de otro agente que investigaba a ese agente que investigaba a un sospechoso disidente. Entonces, la sensación de que al mismo tiempo se era víctima y victimario, que al mismo tiempo se era espía y espiado. Y de hecho, eso quedó en evidencia después de la caída del Muro de Berlín, cuando los alemanes fueron a este cuartel de la Stasi, intervenido ya por las nuevas autoridades, a obtener información. Y ahí descubrían que, por ejemplo, su vecino lo había espiado y lo había denunciado. O que había padres que habían denunciado a sus hijos, hijos que habían denunciado a los padres, esposos que habían denunciado a sus esposas y viceversa. Entonces, la sensación que te queda es que realmente ese tipo de construcción, ese tipo de organización nefasta en toda su dimensión, por una parte, claro, demuestra la fragilidad de la sociedad y cómo la sociedad se construye a partir del miedo muchas veces en torno a este tipo de organizaciones, y la paranoia que inevitablemente acompaña a esas sociedades, en donde la verdad nadie tiene certeza o claridad respecto de si acaso tu pariente es realmente alguien de confianza, si un amigo es realmente alguien de confianza, los hijos son de confianza o no. Yo creo que en ese aspecto El Hombre en el Castillo nos permite mirar de manera mucho más cercana, porque reconstruye de manera escalofriante cómo funcionan ese tipo de organismos.
Sí, incluso los Kempeitai funcionan tanto como policía secreta, como aquella que amedrenta, muy parecido a los fascis di combattimento en la Italia fascista, ¿no? Tú los ves dando palizas como dueños del destino de los demás en el momento que necesitan, en cierta medida, garantizar y mostrar la fortaleza de un régimen. Ahora, a ti que te gusta la ciencia política y que, bueno, todo lo que has reflexionado también incluye mucho esto, me gustaría hablar contigo sobre lo siguiente. Los totalitarismos en el siglo XX estaban anclados ya sea en una raza, una clase o una élite que guardaban para sí como destino el dominio de toda una humanidad, ¿no? En la serie están las figuras ya sea del Reich con la ambición de eternidad, ¿no?, o la de los japoneses con el predominio de su imperio. Hoy día vemos, Alberto, que vuelven a surgir justificaciones totalitarias de este tipo en Occidente. La del pueblo absoluto contra los enemigos imaginados del pueblo, en algunos populismos, claro está. La de la yihad contra los infieles, o sea, el islamismo o el panarabismo. los nuevos movimientos radicales capitalizados por líderes en países como Grecia, Austria y Holanda, que vuelven a tomar tesis raciales precisamente para justificar su catalización política, y también teorías perjudiciales como la interseccionalidad, ¿no?, que utilizan partes del feminismo radical precisamente para dividir al mundo entre amigos y enemigos, pero dar justificaciones del predominio del Estado por sobre la libertad de los individuos, ¿no? Entonces, ¿qué tan profundo piensas tú, Alberto, que tales narrativas están calando en el mundo de hoy y qué tan lejos podrían haber llegado sus consecuencias? Porque vemos que la polarización no solamente ha aumentado en Estados Unidos y en nuestro país actual, sino que es un efecto que se va expandiendo, pero las justificaciones, si bien no son tan profundas y tan maquiavélicas como las anteriores, parecen perfilarse en un futuro quizás de una manera parecida. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, me parece que es algo que siempre ha estado ahí, más o menos latente, y que aflora con mayor o menor fuerza cuando el contexto democrático de las sociedades, de los países, atraviesa por momentos de fragilidad, de desorientación. Me parece que hace mucho tiempo, diría yo, entrado ya al siglo XXI, estamos viendo diferentes expresiones de insatisfacción por parte de las sociedades. Lo vimos a partir de la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis del euro que llevó al derrumbe del gobierno griego, la crisis de España, Italia, ¿te fijas? Y eso muchas veces se ve reflejado en la decepción de la ciudadanía frente a la democracia. Y claramente eso se ha ido expandiendo por el mundo en la medida que, por un lado, tenemos un desgaste, por decirlo de alguna manera, del sistema democrático, lo cual es muy peligroso, porque yo soy de los que cree que el sistema democrático sigue siendo el mejor sistema que existe. No diré que es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. El punto es que la democracia no es perfecta. La democracia puede ser torpedeada, puede ser erosionada, puede ser desgastada. Me parece que el ejemplo tal vez más clásico que tenemos en la región es el caso de Venezuela. O sea, en ese aspecto, claro, uno ve lo que es el chavismo y cómo se ha perpetuado durante ya décadas en Venezuela. Pero su existencia, su nacimiento y su llegada al poder no es accidental. Si uno ve en la etapa previa en términos de historia y política, lo que uno ve es algo muy similar a lo que también estamos viendo en el Cono Sur, en Perú, en Chile, en Colombia. El desgaste del sistema político tradicional, el desprestigio de los partidos tradicionales, y eso asociado a la decepción dentro del electorado. Un electorado que ya no se siente representado por los partidos tradicionales, que ya no cree en el funcionamiento del sistema, y que lamentablemente eso lo lleva muchas veces a abrirse a opciones opciones, digamos, alternas, pero que muchas veces son saltos al vacío. Entonces, claro, ahí tú ves cómo el populismo se cuela y la gente escucha lo que quiere escuchar y hay figuras que dicen lo que la gente quiere escuchar. Pero de ahí a tener soluciones reales o mágicas es otro tema. Entonces, me parece que en ese aspecto estamos viviendo un momento a nivel global en donde las democracias y los sistemas democráticos y las libertades que una democracia defiende están siendo desafiados por esos problemas. Problemas que vienen del funcionamiento y del desgaste muchas veces de los sistemas políticos, pero que son aprovechados por sectores ultranacionalistas con aspiraciones totalitarias, excluyentes, anti-inmigración, anti-musulmanes, anti-todo, ¿te fijas? Y que van cobrando fuerza en la medida que los grupos y los sectores que son los que, de algún modo, están al otro lado, los extremos, te fijas, las posiciones más de centro, más institucionalizadas, menos aventureras en términos políticos, tienen que hacer un esfuerzo enorme para no perder ese capital construido a lo largo del tiempo y que muchas veces está en peligro. Yo creo que el peor escenario es cuando la gente está dispuesta a transar ciertas cosas en favor de otras. O sea, el caso de China es muy evidente. Lo que hay en China es un pacto social chino, los chinos han aceptado vivir bajo un sistema no democrático, una dictadura de décadas del Partido Comunista Chino, a cambio de prosperidad, consumo, viajes, acceso a situaciones, a un estándar de vida distinto, ¿te fijas? Y yo creo que eso quedó reflejado de manera muy dramática hace algunos años. Recuerdo, creo que fue para los 20 años de Tiananmen, New York Times hizo un artículo entrevistando a jóvenes, hombres y mujeres chinos, más o menos 18, 19 años, más o menos el promedio de edad que tenían los jóvenes que se manifestaban en el 89 en Tiananmen. Y les preguntaban qué opinaban acerca de lo que había ocurrido en Tiananmen. Y ellos decían que la verdad no entendían a los jóvenes del 89.
Increíble.
Y eso me impactó muchísimo. Te fijas, o sea, ellos decían, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Qué buscaban con eso? Etcétera. Entonces, la verdad, ese tipo de situaciones, claro, se parece un poquito a la serie, ¿verdad? Cuando en el fondo tú ves las generaciones más jóvenes absolutamente alineadas con el discurso del régimen versus generaciones mayores, que obviamente la experiencia, la edad, les permitió conocer realidades distintas. Y bueno, eso es lo que hay que rescatar.
Exacto. Y es interesante porque normalmente cuando uno habla de la decepción de la democracia, uno se tiene que preguntar inmediatamente cuál era esa promesa que la democracia no ha podido cumplir. ¿Qué es lo que esperaba la gente de la democracia? Creo que ahí esto se va un poco de la discusión de la serie y voy a volver inmediatamente a eso. Quizás hubo un error en pensar que el sistema político era garante de todo. Y hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Cultura del trabajo, matriz de desarrollo, matriz de producción. Incluso cosas tan, tan simples, y que hoy en día hasta China le está haciendo problemas, como el número de hijos que tiene cada pareja, que es lo que puede solventar el desarrollo del país a futuro, ¿no? Que también tuvo que ver con el retroceso de Japón de los años 90. Así que es muy interesante ver cómo esa decepción también viene de la responsabilidad de qué expectativas se pusieron en un principio, y especialmente después de la caída de la Unión Soviética, sobre los países jóvenes, que entraban a jóvenes democracias que quizás no tenían, que tenían votaciones claramente, pero se apoyaron en el nombre de democracia para prometer un montón de cosas en vías del desarrollo de la población. Es muy interesante eso. Y en la serie, para volver de nuevo a la serie, hay un tema importante de lo que tú mencionabas que tiene que ver con el acceso a la información. Las generaciones jóvenes, bueno, tanto en China como en el mundo de Mind the High Castle, crecen obviamente bajo un sistema de símbolos, ¿no? Bajo un sistema de símbolos muy fuertes, muy cargados. No diría adoctrinamiento, porque no es solo adoctrinamiento, es generar amor por el sistema del que viven. No es solo decirle qué tienes que responder cuando te dicen esto, es mucho más profundo que eso, está impregnado en el ADN prácticamente de las nuevas generaciones, y uno lo ve en el personaje del hijo de John Smith, que prefiere ir a morir a contrariar los gustos o los preceptos del partido nazi, ¿no? Entonces es interesante cómo se trabaja el tema de los símbolos y de la información en la serie, porque el elemento disruptor desde un principio es la llegada de estas películas, que ni siquiera son películas que vienen a entregar más información sobre el mundo, a levantar una conspiración. Son películas que muestran un mundo que pudo haber sido. Y de hecho, todos los personajes que se involucran con estas películas, Yulenia Crane, cuando su hermana se la entrega, su novio, Matthew Blake, creo que se llama, el chico de Nueva York, John Smith, por otro lado, todos ellos, viendo o no viendo las películas, abren su visión, sus expectativas y su propuesta de futuro en base a nueva información que reciben. Y me parece que es interesante conversar eso porque yo lo veo sobre todo como una alegoría al acceso a la información. Obviamente la serie no es información nueva, es todo un sistema complejísimo sobre mundos paralelos, pasados paralelos, etc. Pero les trae esperanza a los personajes. No porque podamos llevar a todo el mundo a ese mundo fantástico donde todo salió bien, sino porque esta vida de la que estás acostumbrado, este mundo al que te has vuelto cómodo, porque Yulenia Crane vive su vida como cualquier persona en realidad, obviamente clase media baja en un mundo donde es segunda clase, pero una vida normal, hace judo, etc.
Exacto.
Y, y, Y le rompe la realidad este acceso a nueva información. Entonces quería preguntarte, porque yo lo vi cuando por primera vez vi la serie, lo interpreté como entregar información, como abrir las expectativas de la población, que es algo que se ve en experimentos en Corea del Norte, donde se mandan pendrives con series surcoreanas. Es algo que se veía en la Alemania soviética cuando se traficaban películas norteamericanas. Y es la razón también por la que China ha bloqueado casi todos los sistemas y el acceso a internet y a películas y a contenido occidental. O sea, es la razón.
Bueno, yo creo que estás absolutamente en lo correcto. Me parece que el tema pasa por cuán abierto es el acceso a la información que tú puedes consumir o no. O sea, evidentemente, si tú vas a China y, no sé, en tu habitación de hotel buscas en el computador conceptos como democracia, Tiananmen, Tíbet, qué sé yo, te va a salir error. Y eso significa que hay un manejo muy fuerte y muy, muy estricto de ciertos conceptos que evidentemente pueden hacerte un clic o hacerte cambiar de opinión. En ese aspecto, por eso vuelvo a la idea del choque generacional. En esta América gobernada por los alemanes, como en la otra mitad gobernada por el Imperio japonés, hay un claro contraste entre las generaciones jóvenes que crecieron bajo ese sistema, que no lo cuestionan porque no han conocido nada distinto y en donde además el pasado suele ser desacreditado, borrado o alterado. Y por lo tanto, cuando tú encuentras información nueva, primero te sacude, te genera algún tipo de quiebre, y por otro lado, ahí está la pregunta: ¿qué haces con esa información? ¿La absorbes, la asimilas o la rechazas? Y dependiendo de lo que haga, esto es como Matrix, ¿eh? La píldora azul, la píldora roja, o sea, claramente eso te va a llevar por caminos súper distintos con las consecuencias que eso tiene. Yo creo que en ese aspecto, la serie que reconstruye de manera muy, muy, muy seria, muy escalofriante este mundo distópico, al menos en mi caso, me hizo recordar rápidamente una serie similar que se llamaba América. América con K. Que fue una serie que se estrenó en 1987, tanto en Estados Unidos como en Chile, que estaba ambientado en un 1997 futurista, en donde la Unión Soviética había invadido Estados Unidos. Y este 1997 ya cuenta con población joven que ha crecido teniendo a Lincoln y a Marx como figuras referenciales en la sala de clase. ¿Te fijas? Fue muy polémica en su minuto, porque no había habido nada similar hasta ese entonces. Entonces, claro, cuando la gente mayor, las generaciones mayores, hablan de cómo había sido Estados Unidos antes, de las libertades que gozaban, de las garantías que tenían, de cómo era un sistema democrático, etc., a esas generaciones jóvenes les produce un quiebre en términos de entender si eso es real, si eso realmente era tan bueno como dicen las generaciones más senior, y claro, eso genera a su vez conflictos dentro de la familia, los protagonistas. Yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo, y más cuando las generaciones más jóvenes tienden a ser menos conservadoras en función de que tampoco tienen tantas responsabilidades, en el sentido de tener hijos, tener una familia constituida, saber arriesgarse, también es poner en riesgo mucho. En cambio, los jóvenes, cuando tú le ofreces una posibilidad, un mundo que no es ideal, sino que se vivió y que puede vivirse en algún momento, es una posibilidad, yo creo que aquello despierta una creatividad impresionante. A pesar de no haber vivido la democracia, puedes sentirla a través de esa comunicación familiar, este recuerdo heredado, ¿no? Que te contagia. Entonces, eso ha pasado mucho, o sea, desde lo que se llamó en algún momento la primavera árabe, de la propia Venezuela. Alberto, yo quería agradecerte, bueno, por esta conversación. Lamentablemente hemos llegado al final, pasó muy rápido todos los temas que tratamos, sumamente interesante. Agradecerte, bueno, la reflexión, haber participado con nosotros acá en La Tribu. Esperamos poder contar contigo en alguna otra oportunidad para seguir comentando alguna serie o película que te llame la atención y poder seguir escudriñando en estas temáticas ucrónicas, políticas, históricas, que tan interesante se han planteado hoy. Así que bueno, agradecerte y esperarte para una próxima oportunidad.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto.
La Tribu.